Bueno, una mirada de Seba Fleitas a esta discusión de la ley de presupuesto, a lo que envió el gobierno, a lo que se está discutiendo en este momento en diputados. Recuerden, son 45 días, ahora está 15 de octubre más o menos.
15 de octubre más o menos.
Y después pasa al Senado, pero bueno, ya se han dado varias discusiones. El ministro de Economía también ha estado metido en las discusiones y hay un punto claro y clave. Hay muy pocos recursos para hacer todo lo que se tenía pensado, entonces hay que elegir, apuntar y qué se está haciendo.
Sí, básicamente estamos discutiendo un nuevo presupuesto para el periodo 25-29, o sea, en realidad es 26-30 que rige, bajo un marco muy complicado. El ministro de Economía, Gabriel Odone, había presentado los lineamientos del presupuesto con el mensaje de que hay restricciones fiscales fuertes, dicho de otra manera, no hay plata, podríamos decir. La situación fiscal del país sigue siendo complicada. Lo hemos planteado alguna vez antes ya, Uruguay arrastra un déficit de más de 3,5% del PBI, que es bastante, digamos, desde hace más de una década, y la deuda neta pública, que obviamente cuando uno tiene déficit lo cubre en base a deuda, tiene que pedirle a alguien que se lo financie, esta deuda tiene una trayectoria ascendente con una perspectiva que preocupa, ¿sí? Obviamente, como en un hogar uno puede decir, bueno, gasto más de lo que gano, me endeudo un poquito, si esto lo hago mucho tiempo, mi deuda ya empieza a crecer, ¿sí? El gobierno busca una consolidación fiscal, ajustar cuentas, contener el gasto y al mismo tiempo dar señales de política, de intentar mejorar un poco la situación social, de desarrollo del país, donde también hay como fuertes necesidades. Entonces es un momento complicado de querer combinar esas dos cosas.
Y es momento de proyecciones, muy largas, ¿no? Esto también lo decía Odone, no tiene que ver con su gobierno, sino que en el Uruguay se proyecta 5 años, entonces... Si viene rendiciones de cuentas que pueden acomodar algo, vos tenés que tirar 5 años para adelante. En estos tiempos que corren parece un delirio tanto tiempo y más proyectar cómo vas a terminar 5 años, pero hay que hacerlo ahí en el presupuesto.
Sí, es una la forma que quizás, es verdad, puede venir un poco del pasado, digamos, esta idea. En algún sentido hay un poco esta idea de los 50 y 60 de planificación, ¿no? Al final del día recuerden que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, digamos, viene como respuesta a toda una moda en el mundo de la planificación y esas cosas.
Pero en general en el mundo de los presupuestos se tiran a 5 años, 3 años o se tiran 1 o 2 años.
En general hay bastante más flexibilidad, ¿no? O sea, creo que el régimen uruguayo es un poco rígido en algún sentido. Okay. Igual tiene rendiciones de cuentas, o sea, yo creo que se puede hacer.
Está bien, vas acomodando incluso las proyecciones, las vas acomodando.
Exactamente, creo que al final del día es un problema bastante más político del cual... Si uno piensa, todos los últimos gobiernos que yo recuerdo al menos, tienen una ley que los define al principio, en la cual pasan un conjunto de paquetes de medidas que quieren hacer. En el gobierno anterior me parece que fue la ley de urgente consideración.
Sí, más el presupuesto ahí fue.
Más el presupuesto, fue como un paquetón. Hoy me parece que muchas de las cosas que está queriendo hacer el Frente Amplio, que quiere mover el Frente Amplio, las quiere pasar vía el presupuesto.
Sí, porque es una forma también de pasarlas en un momento que pasa más rápido para todas las discusiones que se puedan dar ley a ley sin mayoría en Cámara de Diputados. Bueno, vos hablabas de consolidación fiscal, llamémosle ajuste, aunque esa palabrita quedó bastante censurada en algún momento de la historia aquí en Uruguay y en algunos otros países, pero a grandes rasgos un poco de ajuste hay que hacer.
Sí, sí, la cosa, digamos, viene de ajuste. El gobierno proyecta una relativa estabilidad del déficit pero para los primeros años del periodo, pero se prevé que para el final del periodo haya un ajuste. Para el sector público consolidado, el déficit global sería de un poco más de 3% del PBI en el 2029 y hoy por hoy está en unos niveles de más de 4,5% del PBI. Entonces al final del día va a haber como un ajuste de 1.5 puntos del producto en estos 5 años, que es un ajuste relevante, pero que igual nos deja con un déficit de 3%, que es un déficit relativamente
alto. Si te sale bien.
Si todo sale como planeado, ¿no?
Claro, porque ahí vamos a que planearon para que salga así.
Claro, o sea, a grandes rasgos este ajuste se explica más por el lado de los ingresos que de los egresos. Esto incorpora medidas impositivas que están propuestas en el proyecto de la ley de presupuesto, el complemento doméstico del impuesto mínimo global.
Ahora vamos a cada uno, pero está bien.
Ahora vamos a ver un poquito qué es cada cosa, brevemente. Imposición a las ganancias de capital de inversiones en el exterior o cobro del IVA para los regímenes de franquicias como Temu y estas cuestiones. Pero básicamente hay una idea de que con este paquete impositivo en algún sentido y algunas ganancias de eficiencia recaudatoria de la DGI, que la DGI apriete un poquito para evitar evasiones y esas cosas, el total de la recaudación de la DGI crecería más o menos 1.5 puntos.
Estamos hablando de unos 1.200 millones de dólares.
Exactamente, unos 1.200 millones de dólares, un poquito más. Y eso básicamente sería lo que estaríamos ajustando, es decir, el gasto va a seguir subiendo cuando crece el producto, pero los impuestos van a subir un poco más que el producto, y eso bastante más, digamos 1,5 más, Y eso más o menos es lo que va a cerrar esta planificación de reducir el déficit un punto y medio.
Bien, por lo menos algún detalle más de los cambios tributarios que han generado mucha discusión en estas horas, ¿no?
Claro, esto es interesante ver porque obviamente uno puede decir, yo voy a subir, hay dos partes de los impuestos, ¿no? Una parte que es lo que los legisladores dicen que quieren hacer, en este caso a iniciativa del Poder Ejecutivo, como todo impuesto en Uruguay, pero hay una segunda parte de cómo reaccionan los agentes a estas imposiciones y cuánto se termina recaudando, ¿sí? Entonces, ahí en el diseño finito, en el diseño, digamos, con matices, con cincel de estos, y no con la brocha gruesa, es donde se determina si realmente uno va a poder recaudar o no. Se quiere proponer básicamente tres cosas grandes: el impuesto mínimo complementario, que es un poco la lógica esta que hemos hablado del impuesto mínimo global de la OCDE, asegurando que los grandes grupos económicos paguen al menos un 15% de tasa efectiva en alguna jurisdicción de las que operan, y la idea del gobierno es que lo paguen en Uruguay. Entonces esto sería algo que en algún sentido se ve como maravilloso, porque para las empresas es no les vamos a cobrar más, ya lo están pagando en algún lugar o algo de eso, y para Uruguay es mejor porque lo pagarían acá. Pero obviamente este
impuesto tiene un montón de detalles. Primero, bueno, lo de la OCDE, que no es vinculante, ahí nos meteríamos en un tema de soberanía, justo vamos a hablar mañana de ese tema, porque en realidad la OCDE no vincula, te aprieta, digamos, con que lo hagas, pero no vincula. Pero bueno, lo ha dicho Godone, Uruguay necesita estar metido en la globalización y el respeto a las normas de la OCDE. Y después lo otro que se ha discutido de zona franca y demás es que queda mucho para la reglamentación de un proyecto de ley nada menos como el presupuesto, que tiene poca discusión, y entonces puede haber mucha confusión en las empresas de saber a quién le tocaría pagar, a quién no, según cómo se reglamente después, ¿no?
Sobre todo la declaración de intenciones del gobierno de que solo se le cobre esto a las empresas que ya lo están pagando en otro lugar y que están en régimen de zona franca, pero en la formulación original que mandó en el proyecto de presupuesto, eso no está establecido a texto expreso en la ley y se deja para la reglamentación. Y esa es como una de las principales quejas desde las zonas francas. Pongan esto en la ley, yo no quiero que esto dependa de un decreto que pueda ser voluntad de cada gobierno, sino que por lo menos si lo van a cambiar, tenga que ser un cambio parlamentario.
Sí, la sensación que da es que el equipo económico está al tanto de que esto está un poquito ajustado, un poquito apurado, pero que básicamente volvemos a golpear como la cuestión política, ¿sí? De que básicamente o lo logran pasar rápidamente a la ley de presupuesto o es bastante incierto que esta ley per se pueda pasar por su cuenta, ¿no?
Es un punto. Y bueno, es una discusión abierta por otro lado. Renta de fuente extranjera. Acá también hay mucho de pertinencia y mucho de voluntarismo, ¿no? Porque hay que ver qué puede surgir de eso, ¿no?
Claro, la idea es pasar a reducir la ilusión, digamos, acercar a Uruguay a estándares internacionales, tributando activos o ingresos en el exterior, financieros. Obviamente es muy difícil, o sea, uno tiene una idea de que estos están, y tiene una idea de que son grandes. Otra cosa es lograr, de alguna manera real, poder taxarlos. Y de vuelta, va a depender de un poco de cómo se haga, de cuánta información tengamos, de dónde esté el dinero, no me parece tan sencillo tampoco.
No, y también aparece esta idea, ¿no? Que es como el gran caballito de batalla del gobierno en los cambios impositivos, en estos por lo menos, que es que se le buscará cobrar a gente que ya lo está pagando pero en el exterior, y que con el pago en Uruguay se le dé un papel con el que puedan, digamos, exonerar los impuestos que están pagando en el exterior y pasar a pagarlos en Uruguay, no caer en la doble tributación. Pero bueno, es también parte de el discurso que se pone para dulcificar medidas como esta cuando se van a intentar.
Claro, y hay un tema central, digamos, el tercer tipo de impuesto, por ejemplo, es el IVA para las franquicias de compras en el exterior, como Temu.
Sí, como Temu, realidad, porque la de Estados Unidos no, porque no podés por tratados que tenés.
Exacto, tú tenés ahí, en realidad eso recauda muy poco. Yo creo que estos impuestos...
Pasa que tuvo mucho impacto, evidentemente pega en la ciudadanía porque es muy tangible. También es cierto, Seba, que ahí el gobierno muestra claramente su intención y la podemos entender todos. El gobierno anterior quitó un beneficio de 2 puntos de IVA, que había, le quitó 2 puntos de beneficio con las compras de los 2 puntos de IVA que había. Este gobierno actual había criticado aquello de la calle Pou, pero vino y ni se le ocurrió devolver esos 2 puntos de beneficio de IVA. Sin embargo, cuando los comerciantes le dicen, che, exonerame las compras de e-commerce acá local para empardar a Temu, el gobierno va por el lado, no. Vos seguís pagando los impuestos y le voy a cobrar a Temu también. Como que al final...
Y aumenta un poco la franquicia, de 600 a $800 y se pueden venir los 800 de una.
Claro, y más recaudación fiscal.
Y hay un tema como...
Tampoco es tanto.
Tampoco,
pero no te regalan
punto,
una.
Este último punto es poco. Yo creo que acá el problema, en mi visión, al menos acá, no viene del equipo económico con estos impuestos, que son muy inciertos, básicamente, y tienen mucha incertidumbre de qué puede pasar. Capaz que recaudan más, digamos, y al final del día se puede recaudar más. hay una probabilidad también de que recauden menos, pero hay un problema que lo hemos hablado, no toca nada, varias veces, con los impuestos en general. O sea, hay un problema social, digamos, de que la sociedad le cuesta quizás dar el debate de impuestos, le parece un tema un poco tabú, y estamos en una situación donde básicamente si queremos mantener esta estructura o ampliarla, un sistema de bienestar, apostar al crecimiento, un montón de cosas, vamos a tener que tocar la parte impositiva, digamos. Vamos a tener que pensar en impuestos que tengan más capacidad de recaudar. Y quizás no sean los impuestos que se están discutiendo, quizás el diseño óptimo no sea el diseño este del 1% que se habló y puedan ser otros.
Lo que pasa es que es complejo, no es tan sencillo. Si fuera 1-1-1, lo harían un montón de países con esa visión progresista, dirían, va, es 1-1-1 y le sacamos el 1% a los más ricos y subimos un 1% del PIB, pero no es tan sencillo.
No es sencillo.
No hay muchos países que hagan eso y les salga bien.
Si uno mira la discusión que se está dando en Francia hoy por hoy, por ejemplo, con el impuesto Zucman, que se llama, que en algún sentido tiene la misma inspiración, digamos, el mismo grupo de gente, en algún sentido son penimpuestos para personas que ganan más de 100 millones de dólares, que tienen de riqueza más de 100 millones de dólares, no uno, digamos. Entonces hay una diferencia grande. Toca unas 1.600 personas, no 15.000, como más o menos toca el uruguayo. Es del 2% en vez del 1, es más grande. O sea, las diferencias parecen como bien marcadas, es un tema complicado. No creo, digamos, más allá de si ese es el camino, lo que sí socialmente tenemos que decir, bueno, hay un problema acá como de pacto fiscal, digamos, como sociedad, y vamos a tener que hacer algo porque los recursos básicamente no están y nos queda mucho para avanzar por el lado del gasto, porque básicamente la situación de Uruguay puede haber mucha ineficiencia y mucho para avanzar del lado de la eficiencia del gasto, y lo hablamos el otro día también con el tema de la infancia y los programas de infancia. Pero hay muchísimo para hacer. Es una sociedad donde uno no ve, digamos. Hay que ser, abandonar un poquito la mirada autocomplaciente. Es verdad que el país es un país precioso, donde se respetan un conjunto de normas socialmente, pero hay un montón de deudas pendientes con un montón de sectores, y los vemos y están empezando a repercutir muy fuertemente en la cotidianidad, ¿no?
Sí, sí. Aparte, siguen los quinquenios donde se agravan, ¿no? Bueno, el gasto, decías vos, ¿no? Porque ahí hay alguna novedad para mirar.
Claro, ahí, digamos, en algún sentido el foco está es correcto, digamos. Se destinan más recursos a la primera infancia. Yo creo que es una decisión en la dirección correcta. La evidencia muestra que invertir temprano es la política social más rentable de todas. Sin embargo, los montos siguen siendo modestos frente a la magnitud de las necesidades, pero esto necesariamente por el tema que decíamos al principio, porque no hay dinero, digamos, ¿no? El proyecto de presupuesto este pone a la infancia y la adolescencia en el centro de varias de las prioridades de gasto. Se fortalecen las transferencias monetarias, la tarjeta Uruguay Social, el bono crianza. Hay incrementos que buscan aliviar la pobreza extrema, mejorar la alimentación de los hogares con niños pequeños. Recordemos que el tema de la pobreza infantil, al final del día, es la pobreza de hogares que tienen muchos hijos o hijas, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hay que atender es la situación de esos hogares. Recomiendo una columna de Matías Brum de Razones y Personas, donde tiene como muy detallado cada uno de estos proyectos y cuánto cambian. Acá no vamos a ir, digamos, uno por uno diciendo. Pero bueno, yo creo que en ese sentido el foco es correcto, se va ahí. La duda que queda es si lo que se está poniendo de recursos realmente alcanza. Lo hablábamos el otro día con el tema de CAP y todas estas cosas.
Sí, la ley que buscaba gestionar mejor los recursos, porque el sistema político dice no lo estamos gestionando bien, lo reconocen de los dos grandes bloques políticos que tiene este país, porque los datos de la encuesta que tenemos de ENDIS muestran que las políticas públicas se están desarrollando, no impactan en la primera infancia, en nutrición nada menos, ¿no? Y en desarrollo, o impactan pero negativamente, porque, o sea, involucionan, decían el otro día los responsables. Entonces ahí tenés de vuelta lo mismo. La sociedad entera dice más gasto, pero la sociedad entera también les exige mejor ejecución. Y en estos primeros meses no ha sido serio el sistema político en decir cómo va a ejecutar mejor algo que ellos mismos separaron frente a la población todo el 24 a decir no estamos ejecutando bien. No ha sido serio en el sentido de una conferencia de prensa que, bueno, estamos pensando, estamos desarrollando esto, que era uno de los temas clave de este gobierno, y no es que no lo estén laburando, no estoy diciendo que no lo estén laburando, no ha quedado claro, por lo menos, sáquenle el serio, así que no ha quedado transparente. Eso, en vez de serio, corrijo, es transparente. No ha quedado transparente cómo lo están desarrollando. No sabemos qué están haciendo en uno de los temas clave, y ahí vas de vuelta, lo mismo. Que le pidan más impuestos a la gente sin saber si la ejecución del gasto es buena también es un costo político, social, ¿no?
Hay un tema de legitimidad política importante, ¿no? Y uno lo ve en otros lugares de Latinoamérica, es como la típica cosa que te dice yo pago impuestos pero el Estado no me da nada, ¿no? Y uno ve, te empieza a escuchar en Uruguay dos cosas de estos días que estuve acá, digamos, el fin de semana, escuché dos cosas que me parecieron como señal amarilla Eso, ¿no? Uno, el tema de decir no quiero pagar más impuestos porque el Estado no me da nada, y la otra es la solución a la violencia, ya la conocemos, es Bukele, ¿no?
Bueno.
Está también en Uruguay, y esto tiene que ver mucho más con la traba política, digamos, que con la traba económica. O sea, de vuelta, el presupuesto tiene más medidas focalizadas en vivienda, en salud, duplicación de recursos para atender precariedad habitacional.
Parece correcto. Claro. Y va con la línea que el gobierno ha dicho.
Exactamente. Pero, uno empieza a mirar estas cosas. Tiene un plan para extender las escuelas y los liceos de tiempo completo, pero van a llegar a 50% de tener escuelas y liceos completos para el final del periodo, en 2030, digamos.
Todo ante unos supuestos, se va, que tiene potenciales riesgos. Lo ha dicho el propio ministro Adone. O sea, como ministro tiene que decir, yo, mi plan va a funcionar, porque si no, no se puede sentar ahí. Ahora, no tiene la varita mágica para decir todos estos números que proyectó a fin de periodo para que se den estos avances, que no son los que pretendíamos, son algunos, se den.
Ah, el 2,4% de crecimiento promedio anual, él reconoce que es ambicioso, y obviamente, a juzgar por los datos de la última década, es algo que es exigente para Uruguay.
Exactamente, o sea, el equipo económico este es muy solvente desde el punto de vista técnico, pero obviamente está respondiendo a todas estas presiones. Y ojo, o sea, 2,4, yo estoy totalmente de acuerdo con el sueco. Es muy exigente cuando uno mira la historia de lo que crece Uruguay. También es verdad que tampoco es una locura, porque si uno mira el promedio de los analistas privados, digamos, están diciendo por ahí, ¿no? Pero es verdad, cuando uno lo mide, los analistas dicen eso, uno sin dedicarse a la proyección, yo no me dedico en economía a la proyección del producto, pero lo miro y digo, opa, bueno, parece exigente. Si esto no pasa, obviamente la cuestión va a ser mucho más complicada, porque recuerden que parte de los recursos que estamos pensando acá para estos programas vienen del crecimiento económico. Si el crecimiento económico no está, todo tiene que ser en base a recaudar más de la torta que ya existe, del producto que ya existe. Esto es un riesgo grande. Y el otro riesgo, que también es verdad, digamos, y hay que tenerlo claro, es que el ajuste que se estaba planteando, digamos, el ajuste fiscal, diríamos, con la vieja terminología, y básicamente deja el ajuste para los últimos años, ¿sí?, de la ejecución. Entonces, una cosa es decir, bueno, en el principio vamos a intentar expandir un poco los recursos, vamos a seguir con este déficit, y sobre el final del periodo vamos a intentar recaudar más. Obviamente esto tiene dos problemas, ¿no? El primero es que mientras tanto la deuda te va creciendo, y ya la deuda está en unos niveles que, si es para respaldar gasto corriente, o sea, de vuelta, yo me puedo endeudar porque me estoy comprando un apartamento. Entonces, bueno, al final del día sé que va a llegar algo lindo, porque voy a tener mi propio apartamento, voy a gastar menos alquiler, etcétera. O me puedo endeudar para comprar la leche y el pan. Bueno, si me endeudo para comprar la leche y el pan, es problemático, porque al final del día voy a tener que seguir comprando leche y pan, y ya ahí voy a tener una deuda alta, ¿no? Entonces, hay un poquito de eso, de que estamos endeudándonos para gasto corriente. Y lo otro, básicamente, es, como decía Joel, que estos impuestos que se están planteando son muy inciertos en cuanto van a recaudar. Si no llegaran a recaudar lo que está pensado, entonces ahí la proyección del déficit va a ser mucho más grande.
De hecho, no sabés si pasa por el Parlamento la ley todavía del impuesto mínimo global.
Exactamente.
No sabes si el artículo se vota. O sea, no, si no se vota el artículo, pues no hay la ley de presupuesto.
Sí, los otros impuestos también que están propuestos. Sí. Necesitas la mayoría en Cámara de Diputados.
Bueno, síntesis. Seba, un momento complejo, ¿no? Donde, como comenté, O'Donnell dijo, el presupuesto más restrictivo de los gobiernos del Frente Amplio, de acuerdo a la situación que encontró y que pensó que iba a encontrar, que no era la misma, y de acuerdo al programa que tenía el Frente Amplio y lo que se puede hacer, ¿no?
Claro, yo creo que, de vuelta, el equipo económico es muy solvente y muy realista, digamos, en todo lo que está planteando, pero hay unas tensiones tremendas en este presupuesto, ¿sí? Y creo que viene un poco por el lado de entender que la situación en Uruguay es una situación quizás más complicada de lo que la sociedad la está percibiendo, ¿sí? Hay una tensión grande en Uruguay, en el sentido de que si bien se suben algunos impuestos, se cuida la caja, se invierte un poco más en infancia, todo parece correcto, pero sigue dejando un poco de gusto a poco, y hay costos políticos muy altos en todas estas medidas. El gran problema es que seguimos sin un crecimiento sostenido. Ninguna de estas medidas per se, y ojo, hay todo un tema ahí de productividad, innovación, que se está queriendo trabajar, pero en principio...
Sí, lo que sabemos es como un diseño y una intención. Más que eso, no sabemos. De hecho, el área de innovación tiene diseño presentada en este presupuesto.
Sí, se crea una secretaría en Presidencia de la República.
Lo institucional recién comenzaría, uh-huh, porque todavía no está. Están los nombres, están algunos anuncios, pero lo institucional recién se crea ahora para el 2026.
Sí.
Claro, y esto va a llevar tiempo, ¿no? Mientras tanto, seguimos un poquito atrapados en este equilibrio malo. Hay poco margen fiscal para invertir en reformas estructurales, lo que frena el crecimiento. Y a su vez se mantiene el déficit elevado, lo cual te va dando pocos recursos y aumento de deuda. Uruguay necesita realmente romper el círculo de bajo crecimiento. Esto, digamos, es trivial en el sentido que todo el mundo lo dice, pero creo que tenemos que seguirlo diciendo, digamos, y tiene que estar claro, ¿no? el alto déficit, tiene que haber una hoja de ruta clara, ¿sí? Y de vuelta, aquí creo que hay que no tener miedo y usar todos los instrumentos que tenemos a mano. Esto es complicado porque muchas veces las discusiones políticas no se dan con el tono quizás tan maduro como uno las quisiera, pero hay que realmente poner sobre la mesa discusiones serias de eficiencia del gasto, progresividad tributaria, digamos, o sea, hay que gastar mejor, hay que lograr que algunas personas que estemos en la sociedad quizás en alguna situación poco más cómodas que otras, podamos transferir recursos hacia personas que lo perciban más por el bien común, digamos, y esto me parece que es una cuestión seria a pensarse urgente, y también una visión de solidaridad o de generosidad intergeneracional. Parece que la generación que estamos hoy ahora tenemos que poner recursos para que los uruguayos y las uruguayas del futuro estén mejor. Y en esto lo digo claro, en el sentido de tomar deuda, digamos, para poder respaldar el crecimiento de las generaciones futuras. Un ejemplo bien tonto, digamos, y no va en el sentido de que no es una llave mágica, no va a solucionar todos los problemas de educación, pero es bien claro, o sea, el mundo del futuro, que es el mundo de la inteligencia artificial, uno tiene que transformarse en un complemento de la inteligencia artificial y no en un sustituto, ¿sí? Si nuestra fuerza de trabajo son sustitutos de la inteligencia artificial, la suscripción del ChatGPT, digamos, por decir algo, cuesta $300 por año y un salario mínimo es más de $500. Entonces, el desplazo...
Por mes.
Entonces, el desplazo que vamos a tener, el desplazamiento que vamos a tener de fuerza de trabajo es gigante. Tenemos que preparar a la gente para ser complementaria a la inteligencia artificial y eso implica una mejor educación sólida.
Puedes decir más gasto ahí, aunque tomes deuda. Pero ahí.
Ahí es central, entre otras cosas, porque Uruguay es de los pocos países del mundo que sigue teniendo un montón de gente que sigue yendo 4 horas a la educación pública.
No toquen nada.
Seba Fleitas y esta mirada del presupuesto mientras se discute en la primera cámara. Hay mucha discusión interesante, hay otra de chicana política permanente, hay muchos temas de fondo claves para el Uruguay de hoy y del futuro por allí. Ahora volvemos con algunos mensajes de la audiencia, un tema que va a continuar, porque no sabemos tampoco, como decíamos recién con José, cuáles estos artículos, algunos claves para la recaudación van a pasar por el presupuesto, porque si no pasan, ahí tenés otro problema, tus proyecciones no son las mismas. Digo, puedes tirar para afuera y hacer un proyecto de ley aparte con el impuesto mínimo global y demás, pero te metes en un carril que va a demorar más tiempo también. Entonces... Sí.
No, y si pasan con alfileres va a ser muy interesante ver cuál es la actitud de la Cámara de Senadores, porque probablemente si eso pasa con alfileres va a tener mucho incentivo el oficialismo, que sí tiene mayoría en el Senado, para no tocar absolutamente nada, para que no haya tercera cámara y eso entra en riesgo. Así que hay más capítulos muy interesantes para esta historia.
Si no se hace una evaluación de políticas públicas, no se puede asignar recursos. Bueno, ahí tenemos un tema clave en infancia y pobreza. Es brutal como el sinceramiento de los políticos, el sistema político, ¿no? Dijo, no estamos haciendo buena evaluación ni buena gestión, pero ahí continuamos, ¿no? No en todas las áreas. Debe haber áreas donde hay buena gestión, yo hablaba con Seba, y buena evaluación. Pero a nivel macro no hay buena evaluación. No pasa en educación también.
No pasa. Y de vuelta, tiene dos problemas. Uno, que seguimos gastando recursos en lugares donde quizás no estén dando frutos. Y segundo, se pierde la legitimidad, de vuelta, como decía, de la gente que te dice, yo pago impuestos y el Estado no me da nada, ¿no?
Vías de comunicación. @notoquennada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.